Cara y Matías del Río. Que tengan una muy buena jornada.
Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos de este día martes 18 de mayo del año 2021. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Muy buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
No te cuento. Hola. Lo invernal que está Santiago, Consuelo, sí, ¿sabes?
Lo londinense. Me enteré en la pauta que hay una mucha neblina, ¿o no?
Sí,
que
sí, hace mucho total, frío. Total.
Mucha neblina.
Más neblina que frío, pero mucha neblina, diría yo. Bueno, donde hay neblina, yeah. No es la única parte
donde o donde se está despejando la neblina.
No, claro.
No, se está despejando, ¿tú creí?
Ve. Todo,
bueno,
todo
pero la interpretación, el ir decantando, es que, bueno, depende. Una cosa es la convención constitucional y otra es la discusión presidenciable, donde en realidad en algún sector se despeja y en otro sector político no tanto, ¿o no? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Pongamos al día, a los radios.
Yo creo que no aclares que oscurece, ¿eh? Yo creo que no aclares que oscurece, porque ayer en algún minuto a todos nos saltaron las alarmas, ¿te acuerdas, Matías, de que había renunciado Rincón? Y resultó que no había renunciado.
No es una renuncia. Es ganar tiempo pasando de una primaria obligatoria o legal, vinculante, a no forzarse a ir a ese tipo de primaria, sino que después hacerlo si es que hay agua en la piscina, sí, pero para hacer una primaria tradicional, pero convencional, que se le llama, que no es vinculante.
Pero ayer el CERVEL hizo una aclaración que yo creo que cambia completamente las urgencias, salvo en un aspecto. La aclaración que hizo el CERVEL fue decir, mire, pero espere un poco, si usted inscribe y tiene 10 días para ratificar las candidaturas. O sea, inscriba a todos los que quiere y después baje. Entonces, eso resuelve el problema en Chile Vamos, desde ya, se inscriben todos y después ven, y resuelve en gran parte el problema de la de la ex unidad constituyente. Lo que no resuelve es lo de la primaria ampliada, porque si tú inscribes una primaria, o sea, tú no puedes inscribir, por ejemplo, a los candidatos de fuera de unidad constituyente en una primaria extra unidad constituyente y también en la unidad constituyente. Entonces ahí es donde se empieza a generar el taco en este minuto, pero yo creo que el CERVEL le dio bastante oxígeno al menos al tema de los plazos, pero el punto de fondo es en el caso de unidad constituyente y la izquierda, ¿dónde está la primaria ampliada?
Déjame ver si te entiendo bien, Nico. En el caso de la derecha, tenemos que en el día de ayer Evelyn Matthei se baja, formalmente, ¿verdad? En el caso de la UDI, se baja, le manda una carta al presidente del partido, a Javier Macaya, explicándole las razones, entre otras, toda la discusión sobre los rostros nuevos, la renovación, la señal que había enviado la ciudadanía en las votaciones, lo mal que le había ido a todo el mundo, pero en particular al gobierno, al oficialismo, y en un aspecto más práctico, quizás, o más de realismo, darse cuenta que el Consejo Municipal en Providencia, la conformación actual del Consejo después de la elección, no, claro, garantizaba en lo más mínimo que si ella se iba de candidata, si tenía que abandonar la alcaldía, finalmente iba a quedar alguien del mismo signo político de alcalde o de alcaldesa, ¿verdad? Uh-huh. Ante lo cual dice, bueno, ya, yo no voy, y eso sumar además todo lo que habíamos visto la semana pasada, donde se le decía súper cuesta arriba a Evelyn Matthei mantenerse como
el punto
candidata.
A lo mejor si hubiese tenido alguna opción de conseguir su postulación, hubiera dado una pelea distinta, pero ella ya venía avisando. Exacto. De que, ¿para qué voy a dar una pelea que voy a perder y voy a desgastar? O sea, uno toma riesgos cuando tiene en el horizonte posibilidades de ganar. Ella vio que no tenía muchas posibilidades de ganar y dijo, entonces no voy a hacer el gasto y voy a que va a haber sangre, va a haber... No, chao.
Hagamos la corta.
Y sobre todo que había ganado, perdón, que... además que ganó claro. el domingo, que es lo que a ella le gusta, va a ser alcaldesa 4 años y ya está.
Entonces, check con la UDI, lo que no significa que, o por lo menos no hasta el momento, que ella vaya a dejar los zapatos en la calle trabajando por Joaquín Lavín, que ya está ratificado por como candidato de la UDI. Lo que no entiendo en ese punto, ¿qué le falta a la derecha? Si es obvio, la derecha ya tiene más que claro que tienen que ir todos juntos, que es que ¿verdad? Que es la única manera, que tienen que ir todos juntos a una primaria y ir con un candidato, no, porque
la primaria es el punto. ¿Hay o no hay primaria?
Claro, lo que pasa es que ayer empezaron a saltar de repente algunas alarmas de que había quienes decían, no, está todo tan claro, ¿para qué vamos a hacer primaria? Y yo entiendo que Joaquín Lavín dijo, no, un momentito, vamos a la primaria. ¿Por qué vamos a la primaria? Porque la primaria es vinculante. No dejas por la libre a Mario Desbordes, no dejas por la libre a Sebastián Sichel, no dejas por la libre a Ignacio Briones. Porque al no haber primaria, en el fondo eres potencialmente candidato. Uno, te pierdes la campaña, te pierdes la franja, te pierdes todo eso.
Te pierdes la franja, la visibilidad de la franja, que eso es un incentivo gigantesco.
Pregunta la lista del pueblo si la franja no sirve.
Y la lista, lo de la lista del pueblo te habla muy bien de eso. Entonces, efectivamente, ahí hay un punto. Pero el otro punto también era no tenerlos por la libre. Y hay otro tema que tú tienes que resolver. Que ayer,
pero perdona, si no quieren ir a primaria en la derecha, es obviamente, por muy buenos candidatos que sean, es obviamente asumir que en realidad te vas a dedicar a promover a tus candidatos a parlamentario, porque no.
No, lógico, por supuesto. Ganar. Lo que pasa es que la lógica que hay en algunos, y que era por lo que saltó ayer, pero yo creo que eso está completamente muerto, pero ayer en la tarde se empezó a hablar de eso y con mucha insistencia. Y es la lógica que planteó al menos uno de los candidatos que yo mencioné, de que esto está tan líquido que hoy día estamos en esta situación, pero no sabemos cómo estamos en 2 meses más. Entonces, casi como quiera atarse, empezó a aparecer por parte de uno de los candidatos esa lógica de ver de que era demasiado traumático hacer la obra. Pero eso
¿Qué candidato?
Da
lo mismo.
Que no te pase la gran Jimena Rincón. El temor de la DC, en que hoy día tienes una candidata que está estancada, como varios otros, no es ella en particular, y tienes al lado una emergente del mismo partido.
Y te casaste.
Es razonable, piénsalo tú, llévalo al plano de una decisión familiar, una decisión personal de otra índole. Te vas a amarrar a algo si tú no sabes si te va a cambiar el escenario y te quedaste ya obligado. Entonces, ese escenario, algunos en la derecha podían pensar que era una torpeza hacerlo, inscribir candidatos. Ahora, yo entiendo, y no me consta porque no tengo acceso a que el presidente de la República era uno de los partidarios y que había esbozado la idea de que el sector llevara un candidato consensuado y no hacer una primaria.
Así o no, eso no lo he escuchado.
Sí, no me consta, no quiero atribuírselo como ciencia cierta, pero así lo escuché yo. Y otra cosa que se pierde, no solamente en la franja, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, es la posibilidad de estar en la calle haciendo tu campaña.
Legalmente, claro.
Mira, hay una frase del domingo en la noche, ustedes a lo mejor no lo vieron porque estaban durmiendo, de Benito Baranda en el programa Estado Nacional. Dijo algo que cuando a los independientes nos obligaron a juntar firmas, lo que nos hicieron, no lo dijo textual, lo voy a acomodar, lo que nos obligaron es, y los que nos permitieron es estar en un contacto con la calle y en un contacto con la gente, y en establecer ese vínculo que terminó siendo, a la vista de los resultados, muy beneficioso. De lo contrario, no hubiéramos tenido que hacer todo lo que hicimos. Y dicho el contrario senso, mira los partidos que de alguna manera, cuando tú ya tienes asegurado y no tienes que moverte, bueno, te achanchas y te va como te va también. No estoy diciendo que esto necesariamente sea así.
Gran punto.
Pero el salir a juntar 35.000 firmas te hace levantarte tempranito. Entonces, y aquí voy a tocar otro punto que me lo dijo hace muy poco tiempo un líder de la exconcertación. También en un programa, a la salida de un programa. Me dijo, si el Partido Comunista no va a ir nunca a una primaria con nosotros. ¿Y por qué? Porque el Partido Comunista, bueno, han cambiado bastante las cosas. Tiene un candidato que probablemente sabe que no gana, pero sí lo que necesita es afianzar su lista parlamentaria. ¿Y cómo se afianza una lista parlamentaria y crece con su bloque parlamentario? Haciendo campaña con un candidato presidencial hasta noviembre. Si deja de tener candidato el 18 de julio, pierde un motor, pierde uno de los motores, como un avión que se le apaga un motor. Entonces, sí, el Partido Comunista, como sabe que no va a ganar la moneda, eso decían hace 3 meses, hoy día a lo mejor sí, dicen que puede que sí, por eso no va a querer ir a primaria Jadwe.
Ahora, ojo,
crucemos, una cosa, crucemos Jadwe al otro el Partido sector. Comunista.
Claro,
o sea,
pero,
instalémonos, ¿sí?
No, pero me falta una incógnita que es compleja de despejar y que es la más fregada de todas, según lo plantean, y se llama José Antonio Kast. La dejo ahí tirar arriba a la mesa.
Lo podemos conversar más ratito.
Con un invitado.
Vamos, por favor, a la senadora Jimena Rincón. Yo he tratado de seguir a la distancia. Esto, soy buena yo para la distancia, pero me ha costado entender.
Y nosotros que estamos cerca nos ha costado más.
Bueno, sabemos lo que significó con la Democracia Cristiana, los malos resultados de la Unidad Constituyente. Ayer estaba la Junta Nacional convocada, se suspende hasta nuevo aviso, pero no tengo claro si Jimena Rincón está diciendo no vayamos a primaria, que no me proclamen. ¿Qué está diciendo la senadora Rincón realmente? ¿Alguien sabe?
Patía parece, yo no sé.
No, ¿a dónde? ¿Patía? Es que además interpretar un demócrata cristiano cuando te lo dicen tampoco lo entiendes. Es distinto.
No, porque yo, claro, yo escuché con mucha atención.
Sí, pero a lo mejor no, y que en una de esas sí, si bien es cierto, no me
Yo escuché
cierto,
más pero... temprano a Fuad Chaín con Rodrigo Álvarez y que más confundido que al principio.
Claro, ya. Son de,
no sé, no, son no, de... no, 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 no me atrevería no, bueno, a...
Pero según lo que decías tú, Nico... No,
yo entendí algo, lo que yo entendí es sacar el tiempo.
Al programa, finalmente el CERVEL ayuda a la... ya no es la nueva mayoría, a la lista de... a Unidad Constituyente, ¿verdad? Sí. A inscribir candidatos, pero le das 10 días para ratificarlos. Eso lo resuelve
en
la Democracia
norma,
Cristiana.
No es que el CERVEL está haciendo una excepción, es la norma. Les recuerda que existe la norma.
Ya. Claro, pero eso no le resuelve. Hay dos cosas que quedan pendientes ahí. Si efectivamente quisieran instalar a Yasna Proboste como candidata, ya no la tendrías inscrita como candidata, salvo que fuera un candidato de consenso sin primarias, por lo tanto sin franja,
sí, claro.
Sin la exposición que da.
Puedes retirar.
Lo otro que no te resuelve esos 10 días de plazo, perdona Matías y termino, lo otro que no te resuelve es lo que dices tú de si eventualmente quisieras esta primaria ampliada, que significa, lo dudo, pero que fueras también con el Frente Amplio y el Partido Comunista todos juntos ya a una mega primaria.
Eso no resuelve ninguna condición, como explicaba yo al principio. Lo que pasa, ahora, tampoco te resuelve, porque tú puedes sacar candidatos, pero no puedes reemplazar candidatos.
Sí. Eso puedes bajar, pero no subir.
No subir.
Puedes eventualmente operarte de un candidato que no está funcionando, pero no puedes poner uno que está subiendo. La alternativa para eso es inscribir a varios e ir bajando, pero no creo que haya gente dispuesta como subir de manera desechable. Sube por si acaso.
Poner a Yasna Proboste por si acaso y chutear el problema para 10 días claro. más y ver qué dice la próxima CADEM.
¿Ustedes vieron que cuando yo le escuché hace un rato a Fuad Chaín decir que Yasna Proboste no ha manifestado nunca su intención de ser candidata y que si ella hubiera manifestado su intención, podrían estarlo pensando? O sea, como lo que decías hace un rato...
Te das cuenta que es la fórmula de decir algo sin decirlo, porque tú sabes, todos sabemos, los que más o menos seguimos la política, que la única forma de llegar a ser candidato no es expresando. A veces es todo lo contrario, que la mejor manera de expresar es no expresando y siendo silencioso.
El silencio, claro.
Es la clásica búsqueda que me vayan a buscar, me fueron a buscar a mi casa, porque se transformó en un hecho, en un y probablemente... todo lo que te dicen los perfiles que uno ha leído y por lo que uno pueda saber conocer es que Yasna Proboste es de ese tipo de candidatos, al menos en este contexto. Yo estoy haciendo mi otro trabajo. Mi trabajo es muy valorado. Mi trabajo, que es presidenta del Senado, ha significado que yo subo en las encuestas. Por lo tanto, toda la gracia es que yo no lo he ido a buscar. Entonces no voy a echar a perder una eventual estrategia, pero yo te pregunto lo siguiente, se lo pregunté directamente a ella el domingo en la noche. ¿Qué hace que una persona esté el día de las elecciones, con los resultados que vimos, dando entrevista en los 3 programas políticos que se dieron en ese momento? Claro. Yo partí preguntándole lo siguiente: senadora Proboste, ¿hay alguna novedad sobre mínimos comunes porque usted está dando entrevista a los 3 canales en horario prime? Porque a eso estaba jugando ella, ¿no? A los mínimos comunes. Ella supuestamente no tiene cabeza en este momento para otra cosa. Su prioridad es mínimos comunes. ¿Era el domingo en la noche el día donde se estaba decidiendo los mínimos comunes? No.
Daría la impresión que no, ¿no?
No. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Posicionándose dando a entender que ella también es candidata. Y es una forma legítima de ser candidata. Yasna Proboste sí es candidata. A Yasna Proboste sí le interesa probar cómo está. No, si Fuad también entiende, pero Fuad... hay que escuchar a Fuad siendo Fuad. Hay que escuchar a Yasna siendo Yasna. Hay que escuchar a un demócrata cristiano siendo demócrata cristiano. Yo creo que no nos saquemos los suéteres de gitanos, todos sabemos cómo son. Es como escuchar a no tengo idea, para pa no cargarle la mata a la ADC, a Pepa Hoffman cuando habló como Pepa Hoffman. A Evelyn Matthei habla como Evelyn Matthei y Desbordes habla como Desbordes, que le pega un raspacacho Piñera cada vez. ¿Nos vamos a desayunar como es cada uno? Y Lavín mirando al sudeste. Cada uno es como es nomás, pues. Si no, aquí no ha habido nada muy raro, salvo que la lista del pueblo no la conocíamos. Eso sí que es raro. Y eso sí que es culpa nuestra. Y de varios. Y creo que es interesante ocultar ahí.
8:22 ¿O tú querías agregar algo, Gonzalo?
No, no.
Entonces son las 8:22
Entonces son las 8:22
De lo contrario, han sido también las 8:22 pero...
No. Yo habría alterado el horario para que la Consuelo... Sí,
dijera algo. Congelábamos la hora si era necesario.
Exactamente.
Oye, buenísimo, me encanta el artículo que trae hoy la Tercera, también lo trae en su periodismo de investigación de datos en el sitio web, en otro formato más interactivo. El triple clic a quiénes son finalmente los 155 constituyentes, convencionales constituyentes, ¿verdad? Y tenemos, podemos quedarnos un rato largo, obviamente que es una constitución con paridad por todas las correcciones que se establecieron, con 79 mujeres y 76 hombres, aunque ahí es súper interesante ver qué fue lo que sucedió, porque al final cuando tú estás obligado probablemente a poner la mitad de, en este caso la mitad de mujeres, que en general son mucho menos las candidatas mujeres en la historia política de nuestro país, la elegibilidad es altísima, tanto que hubo más corrección para hombres que corrección para mujeres.
Perdón, ¿ya? Eso habla, disculpa con solo un paréntesis, habla que el electorado, si miramos la historia para atrás, no es responsabilidad del electorado el que no elige a mujeres. No es que a los electores no les gusten las mujeres, es que no nos habíamos dado la posibilidad de tener igualdad para elegir hombres y mujeres, y puesto a esa disyuntiva, por primera vez el electorado eligió más mujeres que hombres.
Como lo dice Marcela Ríos, del PNUD, y que ha trabajado fuertemente todo lo que tiene que ver con la incorporación de las mujeres en el mundo político, al final el freno está en la nominación, en la elegibilidad. Y para mayor abundamiento, 16% de candidatas a gobernador solamente, porque ahí no había obligación de que fueran mujeres. Uno puede preguntar, hay barreras de entrada, o la gente en realidad no quiere, es distinto comprometerse a trabajar por un periodo de 12 meses o 13 meses como convencional constituyente que un periodo más extenso como gobernador, es otro tipo de trabajo.
Era tan atractivo ser gobernador, salvo por las facultades, etcétera. Hay también elementos.
¿Qué sé yo? O quizás porque efectivamente no las nominan, ya no las salen a buscar. Bueno, 16% de candidatos a gobernador. Sin embargo, un 37,5% de rendimiento.
Claro. ¿Ves? Mucho más elegibles. O
sea, mucho más elegibles entre quienes salieron directamente, que es uno de tres de los que salieron, pero de todas las regiones del país, de las 16 regiones del país, un 37,5% son mujeres de las que están en carrera todavía, o ya electas como en el caso de Aysén, ¿se entiende? Versus 16% de los candidatas. Entonces creo que ahí hay una elección realmente importante para el sistema político y cómo es necesario a veces forzar los cambios para romper barreras institucionalizadas en la costumbre, en la cultura, de las organizaciones, del modo de hacer las cosas. Y un par de cosas más, bueno, súper joven, el promedio de edad de 45 años de los 155 y 20 años la más joven. Y bueno, el dato obviamente que es el de los independientes. 103 independientes de los 155. Solo 37 de esos independientes van en cupo de partidos. Por lo tanto, uno podría ponerlos cerca de un partido político. 37 de los 103. Los demás son realmente independientes.
Y además es bien relativo.
Aquí hay un cambio relevante, no todos los indicadores que plantea la Tercera hoy en su reportaje. Procedencia escolar, que siempre ha sido un tema, ¿no es cierto?, los análisis de cuando hay gabinete, cuántos son de tantos colegios, cuáles son de tantos colegios. Este colegio trae más de 49 viene de colegios públicos, 40 de colegios subvencionados, 43 de colegios particulares, con muy, y hace paréntesis la tercera, con muy poca presencia de colegios de la élite. Probablemente, no sé exactamente, porque habría que definir cuáles son esos colegios de la élite, porque son, no sé, 5, 10, da lo mismo, pero acotado, van a tener representación del porcentaje que son. Y eso es bueno, porque ni se les saca por ser de la élite, ni se les sobrerepresenta por ser de la élite. Son los que son, y es una representación natural de cada espacio de la sociedad. A mí eso me parece que es un buen número, sin cargarle la mata a que son menos de la élite. No, son los que tienen que ser y van a representar lo que son, de dónde vienen, y eso siento que le da un aspecto de naturalidad al asunto. Un poquito más de mujeres, igual como la sociedad.
Y otro dato, pero respecto de los ausentes, todo lo que hemos hablado de la debacle de los bloques tradicionales, de los partidos políticos, hay una muy interesante columna hoy de Sergio Ursúa sobre que le faltó, digamos, a los partidos políticos tradicionales y en particular a la derecha, digamos, al oficialismo, qué fue lo que perdió y que en el fondo perdió lo que era propio, la gestión, el marketing, el terreno, hace como un juego ahí de palabras con lo que es ser empresa o el emprendimiento y también un poco la idea de que bueno, copiar ideas ajenas, que al final la gente siempre prefiere el original a la copia, ¿verdad? Esa idea. Pero aparte de esa debacle, lo otro es que cuando hablamos varias veces, y perdona la obsesión personal, como de cómo la intermediación ha perdido peso, como los partidos políticos. Bueno, también hay figuras cuando hablamos de la renovación, de cómo la gente prefirió gente nueva, realmente que fuera gente nueva. Y entonces no es solo una cosa política, porque Bárbara Figueroa, comunista y de la CUT, no salió.
Luis Mesina. No más AFP. O sea.
También el expresidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, tampoco salió.
Mario Aguilar.
Es impresionante.
El IVA como independiente.
Ahí hay una idea centro de.
Pero entonces, hay algo ahí como que no son solo las ideas que representan, sino quiénes son las personas.
Tal cual. El eje es el cambio. No el eje de izquierda a la derecha. Y eso es relevante para los.
Bueno, creo que también, pero. Bueno, pero
sí, hay un eje. No, si no nos olvidemos de que existe el eje. Sí. Yo creo que sería tapar el sol con un dedo pensar que.
¿A qué les sorprende más? Si yo les dice, y si él viene y les decía. ¿Qué es más probable que pase? ¿Que sea más filo izquierda o con un peso más grande hacia la centro izquierda e izquierda? ¿O que queden fuera Mesina, Bárbara Figueroa y Aguilar? No, eso es imposible. Bueno, y eso pasó también, pues. Me parece que las dos cosas son importantes, pero hay una que es más novedosa. Entonces, eso genera el cambio. O sea, ahí hay un cambio potente. Lo otro no es un gran cambio, era bastante previsible.
Sí, pero
¿no?
lo que pasa, Matías, sí, no, yo creo que tenéis toda la razón y probablemente estamos discutiendo o estamos planteando.
Ahí hay una novedad.
O probablemente estamos planteando cosas distintas. Lo que pasa es que cuando se habla del eje tradicional de izquierda y derecha, que yo creo que está un poco superado, pero cuando se habla del eje tradicional de izquierda y derecha, cuando tú tienes gente, pues cuando tú te encuentras con que viene María electa, que tiene una visión distinta que la que tiene la derecha tradicional respecto a la propiedad privada, por ejemplo, o el rol del Estado, uno puede decir que esta es una elección mayoritariamente con constituyentes de izquierda, porque sus ideas se adscriben más a las ideas de la izquierda tradicional. Rol del Estado, límites a la propiedad privada, etcétera. Entonces, yo no, o sea, pero a mí no me escandaliza en lo más mínimo, no lo digo como algo peyorativo, por el contrario. Entonces, sería querer taparse el sol con un dedo, decir que esta convención no es ni izquierda ni derecha. En términos así bien filosóficos, es mucho más progresista, sí, y mucho más de izquierda, sin lugar a duda.
Bueno, es que el resto sería sencillamente mentirse, pues, y eso es. Oye, yo con la Consuelo, que estábamos en la pauta antes, tú estabas en el programa.
Estaba trabajando mientras ustedes conversaban. Sí, como siempre.
Mientras nosotros tomamos desayuno.
Oye, esa es la historia de mi vida.
Es totalmente cierto, habla muy bien de ti. Oye, quiero decirte que yo, aunque la Consuelo me dijo, pero si es un solo nombre, que también tiene razón, yo quiero traer a la mesa a un señor que se llama Francisco Caamaño.
Pero es un solo hombre.
Pero es una sola persona.
Es el más votado, claro. También tenía razón.
Sí, el más votado. Sí.
Pero si alguien durmió mal y ha dormido mal las últimas noches, yo lo quiero ayudar porque las pastillas hacen mal, mejor lean esta entrevista. Un gran acierto que el del... Tome melatonina y lea esta entrevista en vez de tomar pastillas tóxicas para dormir mejor. El diario La Tercera, ayer con un gran acierto, creo yo, toca o trae esta entrevista. Francisco Camaño es la primera mayoría y estos movimientos no tienen líderes clásicos, pero sí tiene de algunos tipos de liderazgo. Y uno de los líderes es Francisco Camaño. ¿Quién es Francisco Camaño? El líder de este movimiento que como pone un columnista chileno hoy día en el diario ABC de Madrid, dice Chile en las tinieblas. El que encabeza las
tinieblas. ¿Qué columnista chileno escribió eso?
Andrés Montero en el diario ABC de Madrid titula Chile en las tinieblas. Pone hoy día Francisco Camaño en el diario La Tercera, ayer dice lo siguiente, este hombre que encabeza el mundo de las tinieblas. Dice, en Chile, por más que queramos eliminar el sistema neoliberal capitalista, que claramente lo quiere eliminar esta persona, y muchos otros chilenos, es un proceso paulatino que se debe realizar con progresividad y que quienes están en el poder económico y político del país tienen que ir cediendo. La clase política, junto con las grandes riquezas del país, siempre han estado gobernando. Yo creo que es más o menos cierto eso. Esta frase es muy revolucionaria.
A mí me gustó mucho más otra.
Déjame, que yo con esta voy a ir a sacar pasaporte. Espérate un poquitito. Esta es una sesión de cuánto va... dice textual, una sesión de cuánto van a ceder ellos y cuánto vamos a ceder nosotros.
Sí, que
hay que velar por la estabilidad del país, porque sí, seguimos siendo uno de los países más estables, aunque el sistema no da para más. Si ese es Robespierre. No.
Y también dijo, la lista, cito textual, la lista del pueblo dijo que no iba a transar con la derecha. Pero no sé qué tan cierto sea eso, porque por lo menos hay que llegar a mínimos comunes. No estoy hablando de que hay que ceder en todo, pero hay mínimos comunes que se deben establecer, porque deben dar estabilidad en el país. Sí, la verdad que efectivamente...
Es importante escuchar.
Daría la impresión que hay sentido común.
Es el hombre que tiene más votos ahí. Yo tengo la idea, o yo puedo extrapolar, esta piense distinto a él, o que pero puedo extrapolar, y a lo mejor no me equivoco, en que este tipo sí se puede sentar a tomar un café con... No tengo idea, pónganle el que quieran. Se puede sentar a tomar un café con Hernán Larraín de Bópoli. Se puede perfectamente sentar a tomar un café con Bernardo Fontaine y discutir sobre por qué él es ingeniero en temas de negocio. Él puede perfectamente sentarse con Bernardo Fontaine a conversar sobre economía y llegar a ciertos acuerdos y convencerse mutuamente. ¿Y acaso no se trata de eso? ¿O queríamos una cosa que fuésemos puros iguales? Porque entonces para eso no perdemos tiempo y plata, ¿no? Entonces, yo creo que calma y tiza. ¿Hay espacio para preocuparse? Sí, porque esto se puede echar a perder todo, sí, pero también se puede mejorar todo. Entonces depende de nosotros, más que de contar números y personas y prejuicios. Porque los prejuicios, sí, para lado y lado, puede ser interminable el prejuicio, ¿no?
Sí. Ahora, ahora, por ejemplo, deja muy ambiguo el tema, en la misma entrevista deja muy ambiguo el tema de las nacionalizaciones, de los minerales, en fin.
Es que tiene una postura distinta probablemente a la de Bernardo Fontaine, por poner el nombre que acabo de traer a la mesa, distinta. Y eso, sí. Y se sentarán y se llegará a un punto intermedio y eso, pues. Pero bueno, léanla porque creo que es un buen aporte el que hace La Tercera ayer con este principal, Francisco Camaño, el que saca más votos de la lista del pueblo.
Oye, evidentemente que vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo esto, pero hoy estuve revisando por enésima vez, siempre me gusta revisarlo, y pensando dónde podría haber los primeros como roces en la convención, ¿verdad? Lo comentamos en el día de ayer, un poco los plazos, tú no nos decías, Matías, que a mediados de julio debería estar instalada.
Entre el 7 y el 15, por ahí. Me dijo el otro día Marcela Cubillo, en el que conversamos el domingo.
Y en la primera sesión se vota por mayoría absoluta, o sea, 50% más uno, al presidente y vicepresidente. Me llamó la atención que no estuviera redactada con ese artículo con lenguaje paritario. Dice presidente y vicepresidente, ¿no? Ahora todo como es, en los dos. Bueno, ya.
Ya.
Me llamó la atención. Consuelo. No, pero lo segundo es que toda la discusión de procedimiento y de las normas, ya los famosos dos tercios, porque lo de los dos tercios está escrito en la actual Constitución, ¿ya? Y luego dice, la convención no podrá alterar el quórum ni el procedimiento para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos. O sea, la propia Constitución actual dice que no se puede cambiar lo de los dos tercios. Y además agrega, en otra parte, mientras la convención esté en funciones, la soberanía reside esencialmente en la nación y es ejercida por el pueblo a través de plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y las autoridades que la actual Constitución establece. O sea, no hay soberanía, no puede ejercer soberanía la Convención Constituyente, mientras no se apruebe el texto.
No puede convertirse,
o sea,
en parlamento.
Lo que hay ahí no rige, no puede cambiar. Ergo, si tú quieres cambiar las reglas de votación o los quórum para la convención,
no es el lugar.
Quieres reformar la actual Constitución.
La convención no es el lugar para modificar nada de la forma de operar de la propia convención. Es el parlamento.
Claro.
Mediante una reforma constitucional de efecto inmediato, que modifique las normas de la convención. Entonces, lo que genera unos cruces ahí muy complicados entre el constituyente y el legislativo.
Sí. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero como la gran mayoría va, esta es una discusión, si es que el oficialismo, digamos, ni siquiera no tiene un tercio, bueno, esto en la práctica no va a ser tema. No estoy tan segura, porque a veces los temas van a ser bien cruzados. Como lo conversábamos ayer con Felipe Arboe. Entonces, hay muchas líneas donde además con tanto independiente, donde las personas van a pensar diferente en muchos de los temas. Y yo creo que ahí todos van a querer un quórum alto para que haya la mayor cantidad de consenso posible. Creo. Quizás me equivoco.
Más bien, ojalá te equivoques. 8 de la mañana con 38. Pero no creo.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ads.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha y potencia tu momento OK. Full conectado con el 50% de descuento en soluciones de conectividad de Movistar Empresas. Contrata ahora en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 OnePlus Above en Mazda.cl.
En Mita Rentacar saben que el mejor viaje que puedes hacer hoy está en tu imaginación. Por eso disfruta del tiempo en familia y planifica tus próximas aventuras junto a Mita, que te acompañará donde vayas cuando todo esto pase. Conoce más en Mita.cl.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además, estarás protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabaja junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contacta en alemanasport.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María, Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando en afphabitat.cl o en Habitat App. Allí podrás revisar saldos, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos.
Sí, estamos con nuestra invitada al teléfono. Sí.
Haz los honores, pues, Matías. Entonces.
Sí, cómo no, a propósito de querer conocer a personas que sí, formarán parte de esta convención constitucional o constituyente, de inmediato dejamos o presentamos a Tere Marinovic, un triunfazo se mandó aquí en el Distrito 10, incluso arrastrando a gente de su lista y dejando fuera, con las reglas de la electorales naturalmente, a otras personas que uno esperaba que hubieran estado, por ejemplo, Gonzalo Blumel. Tere Marinovic, muy buenas tardes, muy buenos días y felicitaciones por el triunfo.
Por Dios.
Lo importante es que felicitar a quien ganó, Tere Marino, y felicitaciones por la tremenda votación que obtuviste.
Muchas gracias, Matías, Nicolás, Consuelo. Buenos días, no sé qué hora te levantaste tú, pues, pero...
No sé qué hora me acosté, eso es más grave.
¿Qué?
No, es más grave que no sé qué hora me acosté, eso es mucho
no,
peor.
Si no, no te preocupes, si no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la desorientación espacio-temporal permanente del río que se manifiesta
en todo orden no de cosas. En todo
no te preocupes, no tiene que ver con eso.
Estamos en la misma, entonces yo también soy así.
Tere, ¿cómo te explicas, cómo nos explicas tú esta tremenda votación y si te esperabas una votación de este nivel?
A ver, no, o sea, sí, esperaba ganar, esperaba salir, no esperaba ganarle a Blumel ni a Monkiewicz, fundamentalmente porque llegan encuestas, ¿no? Y uno tiene antecedentes, si no hubiera tenido ni la más mínima idea. No esperaba ser la segunda votación del distrito, ¿no? Porque además era una competencia bien dura y había que evaluar qué tan fácil o qué tan eficaz podía haber sido competir desde una posición tan de outsider como la que he tenido yo, ¿no? Sin presencia en medios de comunicación tradicional, sin cargos públicos, en fin, casi como desde YouTube.
Tú eres un poco la lista del pueblo de derecha.
Claro. No sea. Pongámosle lista del ciudadano. Pero sí, un poco yo creo que, a ver, hay algunas coincidencias. Por de pronto la posición de outsider creo que está bien. En eso coincidimos. Sí. Y por otra parte creo que hay una definición de ideas bastante clara, o sea, mis contornos, por así decir, están bien claros, bien definidos. La gente que me oye o me conoce o me ha visto durante los últimos años sabe más o menos lo que pienso y hay una identidad más clara. Creo que esa identidad a nivel de centro izquierda y centro derecha, o como queramos llamarla, se ha perdido, no existe. O sea, tú no sabes en realidad qué piensa la Democracia Cristiana, qué piensa incluso la UDI a rato, para qué decir Renovación Nacional. Entonces, sí, después la lista del pueblo de derecha, podría ser.
Tere, ¿cómo interpretas? Creo que das un poquitito las claves, felicitaciones también, por supuesto, por el triunfo. Creo que das un poco las claves en tu respuesta anterior sobre cómo interpretas tú el mal resultado de la derecha en general. Pero también quiero saber si el análisis de una derecha que es más clara en sus principios, como lo representa el grupo de republicanos, de partida y algunos de la UDI, tampoco tuvo un rendimiento tan alto en el resto del país. Entonces, no sé, pienso en la Araucanía, por ejemplo, es bien sorprendente. Entonces, ¿cómo expandes un poquitito el análisis a otras zonas o a otra parte de las elecciones?
Porque, a ver, yo puedo ser, digamos, yo he estado en una posición como desde fuera, pero con una mayor visibilidad y probablemente con un temperamento y un carácter bastante peculiar, que me da más visibilidad que a muchos otros que piensan igual. Entonces creo que también hay una cosa de carácter acá, pues, o sea, de eso, de temperamento, de la forma de enfrentar las cosas, de entrar en la discusión de un modo más fuerte, más tajante, más confrontacional, incluso si tú quieres, y eso te da una visibilidad extra, digamos, un plus. O sea, hay mucha gente que podría haber competido por republicanos, de la cual yo me puedo sentir muy identificada, pero que viene entrando, que tenía que partir por darse a conocer. Imagínate, además, era una elección, pero de 2 meses, era originalmente de un
mes.
Y
con COVID, entonces, además.
Y con COVID, claro, o sea. Bueno, el COVID a mí me ayudó, pienso yo, creo, ¿no? Porque el COVID transformó las campañas en campañas digitales y eso para mí obviamente era conveniente. O sea, ese es mi medio. Entonces, yo estoy muy cómoda en esa posición. En todo caso, es un triunfo, entre comillas, probablemente de los más amargos de mi vida, ¿no? No es... Tú ve a tus compañeritos de curso, digamos, y no es para celebrar esta situación, no es para celebrar este episodio, esto que está pasando hoy día y que se refleja en esta votación, era perfectamente predecible desde el 18 de octubre en adelante, incluso desde la elección de Piñera. Yo creo que el 18 de octubre marcó un hito en mi forma, por lo menos, de ver las cosas. Yo recuerdo muy bien la sensación, haber oído a Matías, que no sé en qué canal estaba, no me acuerdo. Yo veo poca televisión, pero ese día yo circulaba por distintos canales de televisión y veía que Matías era el único individuo que mostraba un cierto grado de sorpresa y de desconcierto frente a lo que estaba pasando, y hacía una lectura, desde mi punto de vista, más de sentido común. Y tú veías en paralelo, y eso se prolongó después la semana siguiente, y hasta el día de hoy, una posición tremendamente débil respecto de lo que se estaba viendo, de los actos de violencia, de la destrucción. Entonces, se me quedó grave en ese momento, dije, acá los medios de comunicación están marcando la interpretación de los hechos de una manera mucho más fuerte de lo que uno, o yo por lo menos, me hubiera podido llegar a imaginar. O sea, acá, si tú me preguntas cuál es el factor determinante o qué podemos hacer para cambiar las cosas o dar un giro o dar un vuelco, yo digo medios de comunicación. Yo creo que ahí está la clave, porque ahí es donde se articula la interpretación de lo que pasa. Y la interpretación de lo que pasó de ahí en adelante ha sido completamente funcional a los medios más extremistas. O sea, yo veía hace poco una entrevista, que probablemente usted también vieron, de la Pamela Giles en algún matinal, y la educación, la serenidad de los mismos conductores respecto de la grosería y de la ordinariedad de la que fueron víctimas fue impresionante. O sea, yo no creo que yo hubiera tenido ese margen para darme un gusto como ese. O sea, yo no creo que socialmente hubiera sido tan tolerado, o en los medios de comunicación hubiera sido tolerada una conducta así. ¿Y para qué? Y con todo lo que viene también, o que yo hubiera hecho una cosa como el llamado a votar que hizo esta señora el domingo. O sea, tú ves que hay un doble estándar o un parámetro distinto para evaluar permanente, que bueno, que creo que se está notando en las elecciones. El poder más fuerte en este país hoy día lo tienen los medios de comunicación, y es funcional a los grupos más extremos, desde mi punto de vista, a pesar de que podamos decir que los dueños no son personas así, bueno, en fin. Los dueños no son los que están marcando la pauta, claramente.
¿Nico?
No, parece que tenían problemas para escucharme. Oye, pero hay un dato de fondo, y que es que eventualmente ustedes tomaron una decisión estratégica que no le gustó mucho a los que tú definiste hace un rato como compañeritos de curso, que fue integrarte en esa lista.
No, mis compañeritos de curso, Nico, me refiero, cuando yo hablo de compañeritos de curso, me refiero a los elegidos en la... En la convención.
En la convención, los resultados de la convención.
Que le fue mal a tu sector. Sí.
Ah, perfecto, ok. Pero el punto es, ustedes tomaron una decisión estratégica, porque probablemente si ustedes hubiesen constituido una lista con republicano, no estaría, por más que hubieras conseguido una votación parecida, habría estado muy en el borde de entrar o no entrar.
Así es.
En ese sentido, ¿cuál es tu adscripción al Partido Republicano y cuál es la visión del Partido Republicano del proceso que viene?
Bueno, yo no soy militante del Partido Republicano, ni voy a ser militante del Partido Republicano, porque finalmente yo hago un trabajo que no es compatible con la militancia. Yo no puedo militar y estar desde fuera disparándole a José Antonio Kast, si es que es del caso, que puede serlo, ¿no? Entonces, yo no puedo ser militante, no voy a militar, y por tanto tengo afinidad con José Antonio y con muchas de las ideas del Partido Republicano, pero no soy parte, ni voy a ser parte, y no sé en realidad cuál es la idea para la próxima elección. Mira, depende de lo fuerte que hubiera sido la lista, creo yo, las posibilidades de salir o no salir.
Sí, sin duda.
Si tú haces una lista muy, muy potente, claro. Yo creo que hubiera salido igual.
Lo que pasa es que, Tere, tú ayer circuló, estos días circuló precisamente una columna que tú hiciste, creo que en Radio Bio Bio, antes sí. de la primaria de la elección del 2017, llamando sí. a no votar por Piñera. Sí. Y ahí quedaba, y tú planteabas, y algunos quedaban en condición de pitonizo, porque suponías que iba a ocurrir desórdenes, etcétera, etcétera. Pero tú dejabas abierto ahí, en esa columna, el que tú no votarías nunca por un candidato que no pensara como tú. Y en esa lógica hoy día, ¿el escenario cómo se plantea? Porque daba la impresión que en ese caso, tú lo que estabas planteando era no votar, o inclusive preferías que gobernara Alejandro Guillén. Eso podría haber se podría haber interpretado de tu intervención. ¿Cómo es tu visión hoy día?
Sí, yo voté, yo, llamé en esa primaria porque creía que todavía era tiempo. Finalmente terminé votando por Piñera. Así también dije que no iba a ir de candidata por ningún motivo. Es más, mi hija chica que de 10 años llegó hace pocos días con un recorte, porque ella guarda recortes míos del diario. Entonces me dice, mamá, mira esta pregunta, ¿va a ser candidata alguna?
O sea, tú eres como Carlos Caselli, uno tiene derecho a estar en desacuerdo consigo mismo.
En desacuerdo con lo que piensa.
Bueno, pero sí, son los candidatos, uno no puede creer lo que dicen. Bueno, las personas cambiamos de opinión también. Pero no, en realidad no hubo un cambio de opinión, un la decisión en el fondo de no correr el riesgo de ir a apuntar a un Guillé, por lo que podía significar, estoy hablando ya, esto ya no era primaria, pero era la presidencial, era Guillé o Piñera, sí, claro. De no correr el riesgo y apostar a que en esos cuatro años de gobierno un grupo más liberal y más definido y con más astucia política agarrara fuerza, cosa que no pasó. En todo caso, ni en mis peores pesadillas yo pensé que Piñera podía ceder al punto que ha cedido. O sea, eso no está. Por otra parte, es medio ridículo esto de decir que yo fui vidente. O sea, es la aplicación desde mi punto de vista de un cierto grado de racionalidad. No es que yo tenga poderes paranormales. Ayer preguntaban en redes sociales qué era lo que venía, ¿no? Pues,
Yo te quiero preguntar qué es lo que viene, Tere Marinovich, te quiero preguntar qué es lo que viene, pero en relación a cuál crees tú que va a ser el rol que vas a jugar en la Convención Constitucional y con qué estilo vas a desarrollar tu trabajo, cuando evidentemente vas a estar en minoría con tu sector.
Sí, minoría unida a mi sector o minoría respecto de mi sector.
Unida a tu sector, creo.
O ambas por lo que tú preguntas, digamos.
O depende del tema, no, pero creo que se entiende la pregunta.
A ver, yo creo que no lo sé. Estamos, estoy en un plan acá con al frente mío, con una lista de quienes salieron electos. Espero tratar de conocer a la máxima cantidad de personas en este mes, que me imagino que va a ser un mes. Idealmente a personas de izquierda, en eso estoy, para saber más o menos en qué estamos, pues, o sea, en el fondo depende de eso, si es que hay o no mínimos comunes. Lo que está claro es que yo no voy a firmar una constitución que no me interprete o que crea destructiva para el país.
Pero la actitud es la que acaba de señalar, sentarte a conocer a gente que está a lo mejor al otro lado de la acera y tratar de llegar a sus mínimos comunes. O sea, la actitud que creo que es re importante a esta altura del partido.
Esa, mira, Nico, esa es mi actitud de vida.
Matías.
Aunque no se note, porque la gente muchas veces confunde, ¿no? Confunde una forma dura, muy golpeada, como de inspectora de colegio que está retando permanentemente a los niños que se portan mal y que si yo, ese perfil que tú puedes ver en muchas columnas mías, no en todas, pero en muchas, eso es una parte de mí. La otra parte, a ver, si a mí me va bien en ese formato, ¿no? Ese formato audiovisual de una columna corta que hace un análisis de un tema, si me va bien, es porque estoy en contacto con mucha gente, porque oigo a muchas personas, porque percibo sensibilidades. O sea, si tú vives en la estratosfera, como muchos pretenden hacérmelo sentir por mi condición social o qué sé yo, si tú no tienes ese contacto con las personas, no eres capaz de llegar y sintonizar con ellas en un discurso. Entonces, yo creo que yo soy muy 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 dialogante y muy abierta en el trato con las personas y bastante amistosa. Como también no serlo, eso ya es obvio, eso todo el mundo lo sabe, digamos, pero la otra parte responde a mi
todo
a mi
por
forma
descubrir
de ser.
Todo por descubrir en Tere Marino.
No. Así es, Tere Marino, hecho un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Chao, que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Buenos días.
Chao.
Buenos días, adiós.
Fíjate que otros constituyentes del otro lado del hemiciclo me han escrito que quiero conocer a Tere Marinovich, me escriben por...
Bueno, actúa de Celestino vos, Mateo.
No, las redes sociales ya lo hacen.
De Tinder.
No, pero gente que viene...
Oye, Tinder de la constituyente.
Pero gente que viene del mundo de las tinieblas, te quiero decir. Ya, nos vamos. Nos vamos.
Nos vamos.
Que vaya muy bien, buen día, chau.
Buen día.